Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola universitario, programa el de hoy de lo más práctico, porque vamos a hablar de una feria de mercado laboral virtual. La feria es virtual, pero el empleo, espero, real como la vida misma. Vamos a hablar de rankings universitarios, eso tan de moda, pero lo haremos buscando el perfil más útil. Nos vamos a ir de viaje a Portugal con nuestra corresponsal. Seguiremos viaje en Interrail y nos detendremos en algunas de sus estaciones. Haremos un viaje cultural hasta Almagro, la excelencia de la formación clásica. Y terminaremos vestidos de fiesta, esas inolvidables fiestas de graduación, con los de segundo de bachillerato, con los licenciados y con los graduados. Nos vestimos de largo.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Pero antes de nada vamos a ser políticamente incorrectos con nuestro docto profesor Ángel Arias. Lectura para universitarios especialmente diseñada para sobrevivir a la resaca de las elecciones europeas, con sus escasas luces y sus muchas sombras.
Que la historia es maestra de la vida, ya lo dijo Cicerón hace algunos años, y Cervantes le tomó la palabra a través de Don Quijote. Se cerraron las urnas, y al abrirlas, Europa descubrió que nuestro sistema democrático está en crisis. No es algo nuevo, y la música que suena parece llegar de una vieja banda sonora. Crecen los populismos, ganan adeptos los sectores más extremos, y un tam-tam retumba de fondo: acabar con el sistema y poner fin a la farsa.
Yo creo que a partir de ahora conseguiremos alcanzar aquello por lo que hemos luchado durante tantos años. Se acabaron las mentiras, se acabó engañar al pueblo alemán. Prevalecerá la verdad.
No es bueno olvidar, al menos no del todo. Hay cosas que sería fatídico extraviar de la memoria. No quiero ser catastrofista, pero tampoco ciego. Se atisban nubarrones negros en el horizonte. Hay descontento y cansancio, porque unas élites partitocráticas se han llenado la boca de palabras huecas y las manos de metal contante y sonante. Y ese es el mejor caldo de cultivo para alentar los totalitarismos, ayer y siempre. Por eso, hoy te traigo un libro que está escrito con el corazón en la mano, por una víctima del horror. Su autor lo perdió todo a manos del nazismo. Su crimen, ser judío. Se trata de un testimonio que resultaría desgarrador si no fuera porque en el fondo es un canto a la esperanza cuando ya no queda casi nada que esperar. La historia se gestó en Auschwitz y es demasiado real. Su creador, una de las mentes más brillantes en el campo de la psiquiatría, quiso expresar el proceso mental por el que atravesaban los condenados a ese infierno en vida. Por un lado, cada persona reacciona de manera única ante las situaciones adversas. Las circunstancias no nos determinan. Por otro, solo con un sentido la vida merece ser vivida, y tal sentido siempre lo hallaremos en nosotros. Viktor Frankl y El hombre en busca de sentido, una obra que no puedes dejar de leer y que hoy traigo a este rincón para no olvidar, porque en ello nos jugamos qué futuro deseamos construir. Esta misma mañana, el Papa Francisco repetía una oración en el memorial del Holocausto: nunca más, Señor, nunca más.
Mai più, Signore, mai più. Adamo, dove sei?
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Se llama Ángeles García y es la responsable de organizar y coordinar un proyecto novedoso y original, la Feria Mercado Laboral Virtual. Es virtual la forma de acceder a ella, es auténtica la oferta de empleo, tan auténtica como auténtico es quien nos lo va a contar con todo detalle, Álvaro Montaner.
Tú, sí, tú, ¿estás buscando trabajo? Y nada, ¿no? Mucha oferta y pocos resultados, lo de siempre, vaya. No bajes los brazos todavía, porque tengo algo que te puede interesar. No pierdas detalle. Es tan sencillo como que te sientes delante de tu ordenador, abras el navegador y te metas en feriamercadolaboral.trabajando.es. No lo olvides, feriamercadolaboral.trabajando.es. Bienvenido a la Feria Mercado Laboral Virtual.
Trabajando Radio te ofrece ofertas de empleo.
Ofertas de empleo.
Asesoramiento con especialistas.
Consultas con especialistas.
Abogados, psicólogos, coaching.
Trabajando Radio.
Toda la información que te interesa para la búsqueda activa de empleo.
Trabajando Radio.
La radio de la comunidad laboral.
Una feria que han organizado el portal de empleo trabajando.es y Universia. Hasta el próximo día 28 de mayo, el objetivo es crear un punto de encuentro entre empresas y personas que quieran trabajar. Una idea con carácter internacional.
Esta feria virtual es un proyecto que se realizó por primera vez el año pasado en Colombia. Y bueno, dada la participación de empresas y el resultado que obtuvo a nivel de tráfico y visitas, pues se decidió replicar este año en otros países, entre ellos España.
Esta feria emplea varias ofertas que ya aparecen en www.trabajando.es, pero también proporciona otras que son exclusivas de la feria. Llegados a este punto, amigo, verás que la feria tiene dos pabellones virtuales, el A y el B. En cada uno de ellos verás empresas que seguro te suenan. Por ejemplo, exploremos el A. ¿Te suena, cierto? Pues sí, McDonald's es una de las empresas que ofrece diferentes puestos de trabajo. En este peculiar stand tenemos la beca McDonald's, puestos en diferentes restaurantes o la simple pero gran oportunidad de dejar el currículum.
Ahora todo parece más tranquilo.
Otra de las grandes oportunidades de este pabellón, optar a una vacante para trabajar en el Banco Santander. Administrativo, prácticas para programadores web, técnicos de procesos, pero aquí no termina el catálogo de ofertas.
Y es samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como esse, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair.
Gestor comercial, manager de activación, product manager. Heineken es otra de las marcas que dentro de este portal ofrece múltiples opciones. En el pabellón B manda la orientación. Un puesto de Universia, otro de sus organizadores o de portales de empleo como Job Hunter, HR Consulting o Talent Search People. También hay una fuerte presencia de organizaciones como pueden ser Save the Children, Médicos del Mundo o la Fundación Más Familia. Entre alguna de las empresas presentes, Vodafone. Y es que desde la organización de la feria tenían muy claro lo que querían reunir.
Hay empresas de todo tipo, de todos los sectores. Entonces, bueno, la verdad que la participación que estamos teniendo no es de a lo mejor un rango de edad determinado, sino que más o menos desde los 18 en adelante, pues más o menos pues hay de todos los segmentos de edad.
De ahí que hasta el momento la participación esté cumpliendo con creces las expectativas iniciales.
Los resultados, la verdad, nos sorprendieron bastante porque han sido muy positivos y la acogida ha sido espectacular por parte de los usuarios.
Hasta el 28 de mayo esta feria seguirá abierta para todos aquellos que estén buscando empleo. Una oportunidad diferente en tiempos de crisis. Así que no pierdas tu oportunidad y vea por ello.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Maika? ¿Cómo estás?
Pues bien, hoy nos traes a una mujer, otra mujer, a una cantante, a una honoris causa con un nombre que lo dice todo. Su nombre es música, Aretha Franklin.
Aretha Franklin, la reina del soul, lo prometido es deuda. Y aquí la tenemos. Empezó con tan solo 14 añitos, en los años 50. Empezó a cantar, la llevaba su padre de la mano en los circuitos de gospel, donde cantaba en las iglesias, se metía en el autobús y iba pasando iglesia en iglesia con esa voz maravillosa que ya tenía con 14 años. Su despegue real, cuando ya la conocemos todos como Reina del Soul, fue en el año 1967. Y la versión que estamos escuchando ahora de Otis Redding, Respect, fue, en fin, la canción que la llevó a la fama. La subió un poquito de revoluciones y la comparamos con el original de Otis Redding. Uh-huh. Y bueno, se convirtió esta canción, desde ese momento es su canción más reconocida y también una especie de himno feminista o también asociado a los derechos civiles. Sí. Aretha Franklin, que obviamente está en nuestro listado de doctora honoris causa, porque tiene nada más y nada menos que 12 doctorados.
Nada más.
Por Yale, por Berkeley, por Michigan, por Wayne State. Tiene, obviamente, la mayoría de doctorados en música, uh-huh, en humanidades también, y uno de leyes. Y el último, que fue hace un par de años, se dio ni nada más y nada menos que en la Universidad de Princeton. Así que Aretha Franklin entra, con respeto en este caso, en nuestra lista, pues bueno, como una de las más grandes, sin ningún tipo de dudas.
Yo no puedo dejar de bailar, no sé tú. ¿Qué le vamos a hacer? Están de moda. Hay rankings universitarios de todo y para todo. Y es que, como dice uno de nuestros expertos consultados, las universidades quieren compararse entre sí. Producto, está claro, de tanta competencia. Nuria Moreno se ha puesto manos a la obra y casi casi se ha visto desbordada. Pero ella y su saber hacer no se dejan. Rankings para todo y para todos.
Imagínate una universidad
en la que puedo ser única.
En una familia de miles.
Donde disfruto aprendiendo.
Y aprendo disfrutando.
Los personajes de Monstruos University se lo preguntaron y seguro que tú algún día también lo hiciste o quizás lo estés haciendo ahora. ¿Qué carrera estudio? Y sobre todo, ¿dónde la estudio? No sabemos si fue para hacer este proceso más fácil o para estimular las mejoras en los centros. Lo cierto es que existen desde hace muchos años, pero ahora los rankings universitarios están de moda. La aparición de las clasificaciones globales ARGU, Times Higher Education, en 2003 y 2004, supusieron un desafío. Se abrió el tablero de la comparativa y entraron en juego reputación, prestigio y excelencia.
Las universidades quieren compararse entre sí y los usuarios de sus servicios o los financiadores de sus servicios tienen interés en compararlas entre sí. Esta es una tradición que se ha extendido a nivel internacional y que también a nivel nacional tiene sentido.
Hace unas semanas se presentaba la segunda edición del UMulti Ranking de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, un informe elaborado por una comisión de expertos liderada por Francisco Pérez. Él describe así su utilidad.
Orientan decisiones concretas de personas concretas, sean los estudiantes, sus familias, los orientadores vocacionales, ¿no? Y cómo contemplar a dónde merece más la pena estudiar, ¿no?
Para ello han creado una aplicación web que permite a los estudiantes crear su propio ranking personalizado, eligiendo los grados que le interesaría estudiar, en qué universidad, si quieren desplazarse, y además ofrece información de otros aspectos a tener en cuenta.
¿Cuál será el coste que tendrá que pagar por la matrícula? ¿Cuál es la nota de corte con la que este curso se ha accedido a esos estudios en cada universidad? ¿Accesibilidad? ¿Cuál es el nivel de coste de la vida en esa ciudad?
Los resultados están generando una importante presión en las universidades de todo el mundo para aparecer en ellos o para escalar posiciones.
que en otros países, con sistemas universitarios también grandes y complejos, incluso mucho más que el español, hay más conciencia de que no todas las instituciones son del mismo tipo y, por tanto, tiene un sentido limitado compararlas como si hicieran lo mismo, ¿no? Porque no lo hacen y sus resultados son iguales.
De hecho, hay países que se estarían planteando la fusión de universidades como una vía para poder acceder a los puestos más altos de los rankings.
Si como consecuencia de ello se suben los rankings, pues me parecerá estupendo, ¿no? Pero el objetivo verdadero tiene que ser que se haga más investigación y mejor, que la docencia sea de mayor calidad, que la transferencia al entorno se intensifique.
Y es que hay rankings para todos los gustos. Algunos miden la existencia de ganadores de premios Nobel, otros miran con lupa los artículos en revistas científicas y otros el número de alumnos. ¿Es el tamaño un factor a tener en cuenta a la hora de elegir?
El tamaño no es decisivo. Es decir, hay universidades grandes, medianas y pequeñas eficientes y hay universidades grandes, medianas y pequeñas menos eficientes o incluso ineficientes, ¿no?
Los primeros de la lista se dan palmadas en la espalda, pero ¿y los últimos? ¿De qué forma puede llegar a afectar a aparecer al final del ranking? Alfredo Boll es el vicerrector de profesorado de la Universidad de Burgos, una de las últimas en el U-Multiranking.
Cuando en un listado uno aparece en último lugar, lo primero que se produce es una reacción de carácter emocional, ¿no? Entonces lo primero es no te gusta y luego te pones a estudiar los detalles de por qué eso es así.
La financiación y los recursos son clave en los resultados que muestran los informes. Alfredo Boll cree que existen muchas limitaciones.
A nosotros se nos entregan unas cantidades de dinero para poder gestionar la universidad que nos permiten hacer las contrataciones que podemos hacer. Y eso es algo que no está en nuestra mano. Por tanto, la limitación con la que uno se encuentra.
Algunas, como el número de cátedras que se pueden conceder, la subvención por alumno o que haya 17 formas distintas de tasas en España. Por eso, la Universidad de Burgos lo tiene en claro.
Si todos esos tapones se liberasen, pues nosotros apareceríamos en otro lugar.
Eso sí, apunta que toda información es buena para hacer autocrítica y, ¿por qué no?, mejorar en lo que se pueda. Algo que se consigue, según el director de U-Multiranking, con síntesis.
La riqueza de la información y la síntesis, porque muchos de los usuarios de la información no quieren manejar toda la información, quieren un resumen de la misma.
Pero ojo, porque como en todo, hay riesgos.
La información de síntesis realmente no sepamos de dónde viene o no esté elaborada con rigor, por tanto le atribuyamos un significado que quizás no tiene por la forma en la que ha sido obtenida y que pensemos que podemos hacernos una imagen de conjunto de las instituciones considerando toda la riqueza de información sobre las mismas, ¿no?
Ambos coinciden en que los rankings pueden ser un apoyo, pero no son la verdad absoluta. Por tanto, la clave está en ser transparentes, explicando de dónde sale cada dato y cómo se ha llegado hasta él. ¿Sirve saber si estás en la posición 50 o la 100?
El sistema universitario público en particular tiene que orientarse cada vez más a la obtención de buenos resultados. Y esta es una forma de medir los resultados.
Más allá de reputación y prestigio, aquí lo importante es el día a día de las universidades, el esfuerzo y, sobre todo, los logros de los alumnos. Los rankings han llegado para quedarse y quizás la mejor opción sea buscar una buena manera de convivir.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Nuestra corresponsal en Portugal, Marta Capela, nos trae siempre noticias realmente interesantes. La que nos trae hoy, para mí ha sido muy original, y es que el ministro de Educación portugués también se le ocurren ideas muy, muy originales, y esta vez ha sido pues que no solamente vamos a aprender inglés en la escuela, como todo el mundo, sino que vamos a añadir un idioma que parece ser que está bastante de moda, que es el chino mandarín. Marta Capela, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Pues así fue, nuestro presidente de la República se fue la semana pasada a China a asignar un montón de acuerdos y uno de ellos nos viene muy bien, pues a la educación va de moda, ¿no? Y entonces, como China está de moda, se pone el chino mandarín de moda aquí en Portugal. Hemos asignado un acuerdo que supone la enseñanza del chino mandarín en nuestras escuelas, en la ESO y en bachillerato. Claro que cuando le cuestionaron cuándo vendrá eso, le ha contestado que en un plazo de 3 a 5 años. Ya han venido los sindicatos a decir que eso no es así, que no puede decir que en 3 a 5 años vendrán a enseñarnos, pero el ministro está convicto que sí, porque China empieza a ser un parcero, bueno, muy grande, no solo en España, pero también en Portugal, y por ese punto nos interesa a nosotros también saber hablar el chino para poder hacer nosotros esos relacionamientos. Ahora mismo lo más curioso es que ya tenemos universidades enseñando el chino, pero ya tenemos también dos escuelas, una de ESO y una de bachillerato, enseñando el mandarín a sus alumnos. Una en Braganza, en la frontera norte de Portugal, y otra en San Juan de Madeira, que es una zona tradicional de exportación de zapatos. Y por esa razón, el presidente del Ayuntamiento de San Juan de Madeira ha hecho un acuerdo con la Universidad de Aveiro para que los profesores y los alumnos estudiantes chinos fueran a la escuela a enseñar a los alumnos. Está siendo un éxito. Como sabemos, los niños, cuanto más pequeños, más deprisa aprenden. Entonces, estamos, la verdad es que, esperando lo máximo para que vengan esas clases de mandarín para todos nuestros estudiantes.
La invasión cultural china, también en Portugal, en el país vecino. Marta Capela, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Nos vamos de viaje y nos gusta viajar en tren. Al menos a mí, desde que me recorrí una parte de Europa en tren, pues no lo olvido, fue mi época de estudiante. Madrid, Francia, Alemania, en tren, sin descanso, 24 horas seguiditas. Eran otros tiempos, esto es verdad. Cambios de vía y cambio de vida. Quizá Javi Pérez nos pueda contar si las cosas son ahora muy distintas con Interrail.
Por fin ya queda poco para las vacaciones.
Pero espera, Javi.
¿Qué vas a hacer? Si no te has organizado nada.
Ahí va, es verdad. Buf. ¿Y qué hago? Si apenas tengo tiempo. Y por no hablar de dinero. Bueno, voy a llamar a algún colega.
Sí.
Álvaro, ¿qué vamos a hacer estas vacaciones?
No sé, vámonos a algún punto de Europa, ¿no?
Ya, tío, pero eso es muy caro, ¿no?
Bueno, escucha, podemos coger un Interrail y ya está.
¿Y eso cómo va?
Bueno, búscalo por internet que me pillas liado, grabando el Campus Copia ahora.
Vale. A ver, ya está. Jaime de la Morena, responsable del producto Interrail en Renfe. Hola Jaime, ¿cómo funciona esto del sistema Interrail?
Buenos días, pues el pase Interrail facilita los desplazamientos en diversas compañías ferroviarias y lo puedes organizar en función de tu presupuesto, de los días disponibles, con dos tipos de pase. El pase global, que es el que permite el viaje hasta en 30 países diferentes, y el pase One Country, que como su nombre indica, es un tipo de producto en el que puedes escoger un solo país, centras tus desplazamientos en el país que has escogido.
El Global Pass del que hablabas, ¿cómo lo puedo utilizar?
Puedes escoger pases válidos desde 5 días hasta un mes, en la zona geográfica que te interese, y a partir de ahí pues te vas moviendo. Eso incluye también otros servicios adicionales, como por ejemplo el ferry entre Italia y Grecia, descuentos en diversas compañías colaboradoras y, bueno, es un producto que posiblemente sea hoy por hoy el más completo para conocer Europa.
Y, por ejemplo, ¿tendría sitio para dormir en el tren?
Hay determinados trenes en Europa, lo mismo que aquí en España, que tienen servicio de acomodación nocturna y que ofrecen o bien butacas reclinables o literas o, para mayor confort, camas.
Jaime, estas vacaciones tengo que trabajar y todavía no sé qué días tengo libres. ¿Qué me recomiendas?
Pues mira, en ese aspecto yo lo que recomendaría es uno de los pases de tipo flexi, que son válidos durante un determinado periodo de tiempo, pero que en cambio el consumo del pase solamente se realiza para aquellas fechas que has concretado.
¿Hay algún tipo de ofertas para jóvenes estudiantes?
Pues mira, hay un precio especial para jóvenes que no han cumplido los 26 años. De hecho, entre nuestras estadísticas de venta, pues esa es la modalidad más popular en cuanto a tarifas. A nivel de ejemplo, pues mira, podríamos citar que un pase de 10 días, hay que decir, viajes ilimitados y que es válido para los 30 países de Europa, pues costaría 269 euros. Es decir, que nos sale pues prácticamente a 26, menos de 27 euros cada día de viaje y, como digo, son trayectos ilimitados.
Me has convencido, Jaime. ¿Dónde puedo comprar mi pase?
Pues puedes comprarlo a través de las agencias de viaje acreditadas en nuestra web, en renfe.com y en las estaciones de larga distancia.
Problema solucionado, vacaciones por Europa y rentable para mi bolsillo, y el tuyo también. Además, si te decantas por viajar en tren, hay una aplicación móvil llamada Rail Planner que ofrece localizaciones de trenes, horarios y descuentos de alojamiento y museos. La única preocupación que debemos tomar es llevar siempre con nosotros nuestro billete y documentación.
Pero no nos limitamos a contarlo, lo vamos a vivir con alguien que es todo un experto en Interrail. Daniel Sanz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Daniel, ¿cuántas veces has viajado con Interrail? Que sé que son unas cuantas. ¿Y a dónde has ido? Cuéntanos un poco.
Bueno, fue hace ya unos años, pero he estado 3 veces de Interrail. Uh-huh. Y las 3 con gente distinta, además, que hace que sea más especial cada una. La primera, viajamos en avión hasta Ámsterdam y luego fuimos, digamos, bajando en tren hasta España, ¿no? Pues sí. Atravesando Bélgica, Francia, y la segunda viajamos en avión hasta Bruselas y luego hicimos pues un poco Bélgica, Holanda, Alemania, República Checa, Suiza y acabamos en Francia también.
Qué interesante, ¿eh?
Y el tercero que hice, viajamos en avión hasta Oslo y lo hicimos por la zona de los países escandinavos.
Uh-huh. ¿Y qué ventajas tiene viajar en Interrail?
Pues, hombre, te permite visitar muchos lugares en poco tiempo, porque sobre todo si lo organizas bien y están bien situados y organizas bien el viaje, que también es importante. Uh-huh. Porque, por ejemplo, hay un trayecto, por ejemplo, de Ámsterdam a Berlín no es igual que uno de Viena a alguna ciudad que esté al lado, ¿no? Que a Bratislava, por ejemplo, que está muy al lado. Entonces, si lo organizas bien y empleas bien el tiempo, puedes visitar muchas ciudades y muchos lugares en poco uh-huh. tiempo. Es la ventaja que tiene el Interrail, sobre todo.
Bueno, voy a recordar que Daniel Sanz es uno de los alumnos de este año de nuestro máster, que no lo hemos dicho, como si todo el mundo conociera. Daniel es Dani, nuestro Daniel Sanz. Hemos hablado de ventajas en Interrail. Inconvenientes, vamos a lo malo.
Inconvenientes, pues no lo sé, tal vez el dinero. Es que parece una opción barata, pero si lo quieres hacer bien, al final, el billete es barato, pero claro, luego lo que te dejas en hostales o en hoteles, o según quieras ir, en la comida y tal, al final, aunque sea un viaje barato para la experiencia que es, tampoco se la puede permitir todo el mundo, ¿no? Yo me siento un afortunado por haber podido hacer 3,
sí,
pero no todo el mundo puede.
Dinos ¿qué te puede salir de media cualquiera de ellos?
También depende de los días que estés, ¿no?
Sí.
El primero me parece que fueron 21 días, el segundo 18 y el tercero 14.
¿El de 21 días cuánto?
Yo creo que los 3 me han salido en torno a los 1.000 euros, más o menos. Cada de la época de que fue pues hace 8 años, más o menos.
No está mal.
Y también depende de la zona, porque en la zona escandinava es más caro todo. Uh-huh. Entonces, ahí estuvimos menos tiempo, pero claro, nos gastamos lo mismo al final.
Sí, porque son más caros.
¿Y cómo te las apañabas para ahorrar dinero cada día? Porque me imagino que intentarás ahorrar en hostales y, bueno, luego en tema de comida y todo eso también, ¿no?
Pues en tema de hostales, por ejemplo, luego eso depende más de la gente también, porque a nosotros, la gente con la que iba, mirábamos el precio, sin importarnos nada más. Entonces, sí, bueno, pagamos 6 euros por un hostal en Berlín, pero nos encontramos con cosas que a lo mejor no todo el mundo está dispuesto a encontrarse, ¿no?
Que es mejor no recordarlas, quizá, ¿no? Sí.
Lo recordamos como anécdota, pero sí. Entonces, bueno, pues un poco los hostales así lo hacíamos nosotros, a lo barato. Uh-huh. Luego ya depende de cada uno. Y, por ejemplo, para comer, pues hay países que tienen productos que son más caros en cada país o más baratos. Sí. Entonces, en los supermercados puedes tirar mucho de bocadillo, de comprar esos productos, a lo mejor uh-huh. el queso que es más barato en Francia o cosas que sean más baratas uh-huh. en cada país. Si te informas un poco antes de ir, pues puedes ahorrar un poco de dinero. Y luego, hombre, de vez en cuando sí que nos dábamos un capricho, ¿no? Pero
no hace falta ser becario ni estudiante, ¿eh? Porque yo tenía una amiga ya trabajando en la radio que fue a Egipto y tenía gallinas en la habitación. No tengo nada más que decir.
No llegamos nosotros.
No, pero te digo, o sea, que no hace falta. Se supone que era un hotel de 3 estrellas, no digo más. ¿Qué nos recomiendas?
¿Qué recomiendo de lugares?
De los que has ido. ¿Cuál?
Pues Escandinavia en general me gustó mucho. Estocolmo me encantó. Uh-huh. Y la República Checa, Praga, me gustó, aparte de por la ciudad, que es muy bonita, Yo creo que la gente también era muy simpática y muy amable. Uh-huh. Y luego, el mejor lugar en el que he estado, yo recuerdo, es Flam. Es un pueblecito que está perdido en los fiordos, en Noruega.
Qué bonito. Uh-huh.
Tendrá, no sé, 300 habitantes a lo mejor.
Sí.
Y es un paisaje precioso. Además, sí, allí pude cumplir un sueño, me bañé en un fiordo.
Anda, mira.
Y es un sitio absolutamente recomendable.
Sí.
Dani, se pasa mucho tiempo fuera de casa y el tema de la ropa, ¿cómo la laváis y todo eso allí?
Bueno, nosotros hacíamos algunos trayectos, que a lo mejor esto lo tenía que haber contado antes también, hacíamos algunos trayectos por la noche, uh-huh, viajando en el tren, y nos ahorrábamos pues ese dinerillo que te ahorras en un hostal o un hotel, sí, una noche. Pero claro, no lo puedes hacer siempre porque te tienes que duchar de vez en cuando y tienes que...
Es aconsejable, sí.
Claro, entonces nosotros llevábamos bastante ropa. Y hay hostales o hoteles que lo que tienen es un servicio de lavandería o una, uh-huh, lavadora. Entonces también nos informábamos antes para saber en qué sitios íbamos a poder lavar ropa. Y un poco lo hacíamos así, organizándolo antes y organizando un viaje largo por la noche que no... Pues al día siguiente, por ejemplo, intentar tener un hostal en el que poder ducharnos.
La organización es vital. Daniel San, Javi Pérez, gracias por, bueno, pues habernos contado esto, que yo un día de estos me voy a los fiordos, que me gustan. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share and kicked in my face. Se acerca el final del curso y, por tanto, es tiempo de calificaciones. Los mejores obtienen la máxima distinción, son los líderes. Rafa Palma nos trae hoy el tema por excelencia dedicado a los mejores. Fue Freddie Mercury, el líder de la banda británica de rock Queen, el que compuso esta balada que se ha convertido en una de sus canciones más célebres. Alcanzó el segundo puesto en la lista de sencillos del Reino Unido y el cuarto en la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. En 2009 la canción fue incluida en el premio del Salón de la Fama de los Grammy. En 2005 salió elegida como la favorita en una encuesta organizada por Sony Ericsson. Anteriormente, en el 94, fue la canción oficial del Mundial de Fútbol de Estados Unidos y desde hace algunos años se ha convertido en himno de todas las victorias deportivas. Y si no, que se lo digan a las aficiones de los dos equipos más representativos de la capital española, rojiblancos y merengues. Nosotros también esperamos obtener en breve la máxima calificación de nuestros oyentes para poder entonar el We Are the Champions.
Yeah.
en Twitter, Campus Cope. O también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
José Ángel Cuadrado, ¿y hoy qué es lo que nos vienes a presentar?
Hola, Maika, te voy a dar una pista en forma de sonido. Escúchala. ¿A qué te suena esto?
Pues me suena a música de obra de teatro, ¿puede ser?
Efectivamente, es una de las canciones que suenan en la obra de Romeo y Julieta de Shakespeare, o por lo menos que la utilizan algunas veces, porque hoy vamos a hablar de un máster en formación actoral clásica que ofrece la Universidad de Alcalá de Henares junto al Teatro Clásico de Almagro.
Bueno, ¿y con quién vamos a hablar sobre este tema?
Pues tenemos al otro lado del hilo telefónico Antonio León, que es el director de la fase práctica del máster y cofundador de Corrales Comedias Teatro.
Antonio León, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros, porque además es un tema que es especialmente interesante, creo yo. Actualmente es la segunda edición del máster que termina en unas semanas y está abierto a la inscripción para la tercera convocatoria, si no nos equivocamos. ¿Hay muchos jóvenes en España interesados en esta formación teatral clásica?
Pues sí, la verdad es que hay bastante interés entre los alumnos, sobre todo porque el máster tiene una parte práctica muy muy importante. Pensemos que el teatro, sobre todo, o la primera página de nuestro teatro, que es el Teatro del Siglo de Oro, pues es muy el hecho de estar sobre las tablas, tener público, confrontar tu trabajo con él y las reacciones de ese público, pues en esa parte de, o en esos primeros años de formación, pues es muy importante. Entonces, sí, la verdad es que está teniendo bastante aceptación.
De todas formas, Antonio, ¿hay demanda de este tipo de teatro por parte de la audiencia? O dicho de otra forma, lo que nos interesa sobre todo a los jóvenes, el periodismo es vocación, sé que el mundo del teatro también es vocación, pero ¿tiene salida esta formación?
Pues yo creo que sí, porque entre otras cosas, lo primero que el teatro es uno. Actuar es interpretar, y se interpreta lo mismo, aún no se interpreta igual, obviamente, a un Tennessee Williams que a un Lope de Vega.
Claro.
Pero el fondo, que es el manejo del texto, el manejo de la emoción y el manejo de la situación, pues es igual. Evidentemente, pues un Lope de Vega es un texto en verso que tiene una particularidad distinto al de la prosa. Pero sí que tiene salida, sobre todo atendiendo a la gran cantidad de seguidores que tiene el Teatro del Siglo de Oro. Por ejemplo, Almagro, que es la ciudad donde se desarrolla el máster, en el Corral de Comedias, entre otros sitios.
Precioso,
pues,
por cierto.
Alberga un festival y todo el desarrollo, probablemente, de esta ciudad arranca con la aparición del Corral de Comedias, que curiosamente el jueves se celebra el 60 aniversario de su reinauguración, ¿no? O de la inauguración contemporánea. Y bueno, pues mucha gente viene a ver las actividades, además, que tiene la compañía. Yeah. Nosotros hacemos una campaña de teatro para estudiantes con unos 15.000 asistentes, alumnos de enseñanzas medias y universitarios que, pues, interesados en esta en esta forma de teatro. La salida del mundo del teatro, pues como todo, ¿no? Pero sí que nos va a acercar un poquito más a conocer y a vivir de alguna manera, pues, esa particularidad, ¿no?
¿Y cuáles son las facetas entonces que se potencian en los alumnos?
Pues básicamente, pues, el análisis, obviamente, como hecho importantísimo. Los alumnos hacen y van a interpretar distintos roles y además en distintas etapas. No se trata de hacer una función, sino que esa misma función se haga en determinados momentos, que haya tiempo de por medio para que nos dé tiempo a analizar, a ver lo que hemos hecho, a tener distintas sensaciones y sobre todo a probarnos y a ver por dónde va nuestro trabajo. Todo ello con un público tremendamente difícil. Y Ana, que está aquí, lo puede corroborar, que cuando se ponen de uñas de la marinera, probablemente no sea su culpa o su responsabilidad sea la nuestra, porque yo también soy actor.
Sí.
Y lo que tratamos es de ver cómo a ese público lo introducimos dentro de la dinámica teatral.
Entonces, la verdad sabes de lo que hablas, eres actor.
Pues sí, sabemos de lo que hablamos. Y el teatro, esa cosa que ocurre solamente cuando confluye en un espacio y en un tiempo y a través de una historia, el público y los actores, pues cuando consigues que todo se conecte, realmente la experiencia es magnífica. Podemos decir, y ahora Ana, que está aquí con nosotros, Suele ocurrir.
Antes de hablar con Ana, Antonio, te quería hacer una última pregunta. Nos estás hablando de obras de Lope de Vega, obras de Shakespeare, el teatro de esa época de oro, ¿no? ¿Qué se rescata de ellas para aplicarlas a las obras actuales?
Pues mira, yo te comento. El teatro, la emoción humana existe desde que existe el ser humano, o sobre todo desde que el ser humano ha sabido o ha tratado de plasmar lo que nos pasa y sobre todo, más que lo que nos pasa, lo que sentimos. Entonces, estas obras clásicas, nosotros particularmente lo que recuperamos de ellas es el sentimiento, que es lo que camina a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia sin sufrir variaciones. Uh-huh. Las cosas que lo causan es lo que varía. El amor, el odio, la muerte, los celos, el deseo, está presente a lo largo de toda la historia. Luego otra cosa son las modas o cómo el ser humano ha interpretado en función a las ideas religiosas, a las ideas sociales. Esas cosas también las estudiamos en el máster, ¿no? Las ideas que predominan en ese momento histórico del siglo de oro. Pero nosotros rescatamos de las obras clásicas, sobre todo eso que las hace actuales, ¿no? Eso
desde luego. Gracias, Antonio. Hablamos,
gracias a vosotros.
Hablamos también con una de las alumnas de esta edición, con Ana Baricio, que ya has comentado que estaba ahí a tu lado. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás disfrutando con este máster? ¿Cómo te sientes al representar funciones en este teatro tan especial, el Teatro de Almagro?
Hombre, la verdad es que cuando yo me enteré que existía este máster, era uno de mis sueños a cumplir. Uh-huh. El primero fue estudiar de dramático y cuando ya estaba terminando digo, pues ya el próximo tiene que ser montarme en las tablas del Corral de Comedia de Almagro. Y la verdad es que para los actores jóvenes o para la gente que profesionalmente se dedica a este mundo, debe de ser un placer montarse en esas tablas.
Desde luego.
Ana, a la gente joven que arrancamos el máster, obviamente necesitamos clases de teoría, ¿no?, para adquirir ciertos conocimientos, pero al final lo que nos gusta es la práctica, ¿no? Entonces yo te pregunto, de las obras que habéis representado en clase, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es la que más te ha gustado y por qué?
Hombre, mira, en primer lugar, en cuanto a la teoría y la práctica, yo soy una persona que defiende que las personas que nos dedicamos a la cultura debemos ser cultas y debemos saber de lo que estamos hablando. Entonces yo creo que tan importante es una cosa como
la
otra.
Sí, no, importantes son las dos cosas. Lo que pasa es que nos gusta más la práctica, ¿o no?
Hombre, como gusta, nos gusta más la práctica. Claro. Pero bueno, también hay muchos actores a los que les gusta la investigación teatral. Sí, vamos, también. Yo entre ellas. A mí me gusta mucho la investigación teatral y la parte de la teoría. Y bueno, de las obras que más me han gustado, aunque haya tenido menos peso, con la que más me quedo es con la del médico a palo, porque la he disfrutado mucho desde el primer momento. Me ha parecido muy divertida y me lo he pasado muy bien haciéndola.
No sabes cómo me gusta escuchar lo que estás diciendo, Ana, de verdad, porque yo que soy la profesora aquí tengo que defender esta parte de que de verdad, la teoría importa.
Vaya puñalada me ha metido.
Una puñalada trapera.
Hombre, entre otras cosas, porque mira, yo considero que tú vas ahora mismo a un colegio y preguntas y todos los niños saben quiénes son los jugadores de fútbol de ahora.
¿A que sí?
Pero le preguntas quién es Calderón y no lo saben. Y yo creo que el día de mañana en una entrevista de trabajo sabe quién es Messi y no te va a servir de nada.
Sí, señora. Muy bien.
Pero sabe quién es Calderón, a lo mejor te sirve de algo o a lo mejor no.
Dime solamente una cosa más. ¿Qué es lo que más te ha gustado del máster? Si tienes que destacar una cosa, ¿qué parte te ha gustado más?
Lo que más me ha gustado es la variedad de actores que encuentra la compañía con sus diferentes puntos de vista y opinión. Yo creo que de todo llevo algo muy positivo y sobre todo experiencias de cada uno diferente, que es lo que le estaba comentando hace un rato a Antonio. Escuchando a la gente también se aprende mucho.
Entonces, Ana, aunque tengas al lado a Antonio, recomiendas el máster, ¿no? No es por hacer la pelota. Es que está
no,
bien
no, no. Sí, yo recomiendo el máster a todos aquellos que se quieran especializar, entre otras cosas porque yo defiendo que los actores y las actrices debemos estar formados y que tanto cualquier compañía como cualquier institución debe contratar a la gente formada y a la gente que se ha llevado años estudiando para esto.
Porque Ana Baricio, futura actriz, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta ahora.
No Nos hemos esforzado todo el curso, hemos estudiado una barbaridad y ahora nos toca ponerle algo de alegría al asunto. Nos vamos a graduar. Y las fiestas de graduación, aunque son una moda anglosajona que hemos importado como Halloween o como las hamburguesas, son las que mejor ponen el punto final a tanto esfuerzo. Teresa Díaz se nos ha puesto de tiros largos para contarnos todas las fiestas de graduación de las que ha tenido noticia.
Hello, darkness, my old friend.
Empiezas el colegio básicamente porque te obliga.
Hoy no me apetece ir a la escuela.
Muchos días no te gusta ir, te da pereza levantarte, hacer los deberes, los recreos se te hacen más cortos que las interminables clases, pero bueno, tienes amigos que te hacen todo un poco más fácil y te empieza a gustar de vez en cuando eso de ir al colegio.
Una etapa que han sido muchísimas emociones, muchísimas vivencias personales, académicas, crecimiento, conocimiento a todos los niveles.
El colegio, el instituto, luego la universidad, los posgrados. Parece que algunos pasamos media vida entre libros y en la recta final de esa etapa solo vemos una luz al final de todo ese sufrimiento, la graduación. Parecen actos simbólicos, pero precisan mucha preparación. Llevan una intensa carga sentimental y, sobre todo, albergan las infinitas ganas de los alumnos que ven más cerca el final de la etapa académica.
Acabo de acabar este año de Derecho y esperaba la graduación con un montón de ganas.
Un acto bastante emotivo, porque después de 6 años de carrera, pues, no sé, uno se plantea lo rápido que ha pasado el tiempo y, no sé, cómo vas cerrando etapas y abriendo unas nuevas.
Primero fuimos a la misa del colegio, después de la misa del colegio salimos al patio y hicimos la celebración en la que hicieron los discursos el director de bachiller y 2 alumnos.
Y no es solo el acto en sí, hay mucho más detrás. Si eres chico, sabemos de sobra que tu vestuario va a ser más bien sobrio. Traje de chaqueta en el que, como mucho, puedes ser innovador con la corbata, pero si eres chica, el dilema va a ser distinto.
Pues, ¿qué quieres que te diga? ¡Que es maravilloso! Y que estoy deseando que llegue esta noche para ponérmelo.
Para esta ocasión he elegido un vestido de colores ocre y plateado de la marca Tintoretto, a los que les he bordado una especie de pedrería para hacerlo un poco más original.
Llevaba puesto un vestido de Josintropia y unos tacones y un collar de Zara conjunto.
El vestido me lo compré en una tienda pequeña porque el vestido de la graduación del colegio me lo compré en Zara, entonces muchísima gente lo podía llevar igual.
Tampoco quería gastarme mucho dinero, entonces llevaba un vestido largo de Zara, azul turquesa, muy mono, que con el moreno que tengo quedaba estupendo.
En esos actos que a veces pueden ser algo pomposos, entre discursos de profesores, directores, directores académicos, decanos, rectores, padrinos, padres, alumnos, más profesores, bueno, pues se reúne todo el esfuerzo de varios años en los que parecía que el dolor de codos nunca iba a acabar.
A mí, como delegado de periodismo, me tocó hacer el discurso de graduación y la verdad que fue un momento súper emocionante estar representando a todos mis compañeros delante de todo el mundo y tener la oportunidad de contar las historias que habíamos vivido durante 4 años delante de todos los profes, los familiares y demás.
Y a mí me tocó hablar en el discurso de graduación como delegado de comunicación audiovisual del CEU Cardenal Herrera y nada, pues simplemente fue un momento muy bonito porque aparte de hablar delante de todos tus familiares y amigos, puedes agradecerle a todos los profesores y compañeros todos los que han hecho por ti durante los 4 años de carrera.
Caen algunas lágrimas al recordar buenos momentos, esfuerzos conjuntos, exámenes que parecían interminables, anécdotas que pierden la gracia sacadas del contexto de las aulas y esperas que esos amigos que allí te rodean sean para siempre.
Ujana significa familia y familia que estaremos juntos siempre.
Pero como tampoco es cuestión de que se vuelva todo muy lacrimógeno, se establece que el acto se corone con algo que gusta a todo el mundo, la fiesta de graduación.
La cena ya está lista.
Empieza con una cena algo elegante.
La cena de gala también fue muy bien. Fue en el Westin, una cena muy bien, todo.
Y luego viene todo lo demás.
En todas las fiestas, eventos o graduaciones que he podido organizar hay 2 factores comunes. El primero es el local, ya que es una noche especial en la que no se busca un sitio de pública concurrencia, sino un sitio distinto, un sitio exclusivo y sobre todo un sitio privado. Y el segundo factor es el precio, ya que buscan, mediante un solo pago, tener todo el plan resuelto. Un plan que siempre suele consistir en una cena de gala, posteriormente las copas con la consecuente fiesta y para finalizar un transporte con el que poder volver a casa.
Pero la graduación no es solo sinónimo de fiesta, significa también acabar un periodo y enfrentarse al qué va a ser de mi futuro.
Por el momento voy a realizar unas prácticas en un despacho de abogados de Madrid y luego ya se verá.
El 10 de septiembre empiezo las oposiciones a judicaturas.
Ahora lo que voy a hacer es terminar los exámenes que me quedan de las optativas y entregar el trabajo de fin de grado.
Y es que los actos de graduación simbolizan el final de etapas que siempre se recuerdan con una sonrisa, a pesar de exámenes, lloros y sufrimientos por llegar a todo. Porque lo malo no fue tan malo y lo bueno siempre fue mejor.
Han sido unos años espectaculares y magníficos, pero los que vienen van a serlo aún más.
Hala, pues esto se acaba, pero ya sabes que volvemos en el plazo de una semana. Entre tanto, si tienes algo que contarnos, que pedirnos o que comentarnos, no lo dudes. Nuestras redes sociales te esperan. Twitter y Facebook a tu servicio. Campus Cope, nos oímos. All over our faces and sun, sun, sun. So what the heck, 'cause I'll be laughing at all your silly little jokes. And we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, 'cause it's what we needed to have a good time. But it was fun, fun, fun. When we were drinking, it was fun, fun, fun. When we were drunk and it was fun, fun, fun. When we were laughing, it was fun, fun, fun. Oh, it was fun. Oh, well, I'll look at you and say it's the happiest that I've ever been. And I'll say, I no longer feel I have to be James Dean. And she'll say, yeah, well, I feel all pretty happy too. And I'm always pretty happy when I'm just kicking back with you. And if you love, love, love all through our bodies, and love, love, love all through our minds, and if you love, love, love all over her face, and love, love, love all over mine. And though a million of these moments are just in my head, I'll be thinking about them as I'm lying in bed. But in my mind I'm having a pretty good time with you. Oh, in 5 years' time I might not know you. In 5 years' time we might not speak out. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.